Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Apúntate la fecha, 30 de junio, mañana 12 de la noche, se cierra definitivamente el balance de la temporada 21-22. Los clubes, los presidentes, los directivos tienen que cuadrar cuentas, porque tener números rojos significa sufrir a la hora de firmar futbolistas y a la hora de inscribir fichajes. Atención, hoy Laporta cumplía 60 años.
¡Felicidades, Laporta! ¡Felicidades!
Bueno, le daban a Laporta las felicidades por su cumpleaños, pero Víctor Navarro, el mejor regalo que quería a Laporta es que hoy se activara la primera palanca que le trajese dinerito contante y sonante. ¿Ha llegado?
No ha llegado. La reunión de esta mañana a las oficinas del club entre el fondo americano Sixth Street y Joan Laporta ha acabado sin acuerdo. Faltan flecos por firmar en esa cesión de los derechos de televisión y mañana, el último día posible, se volverán a sentar las dos partes para cerrar esta inyección de 200 millones de euros. El objetivo no es otro que evitar en las próximas 24 horas acabar con pérdidas por tercera temporada consecutiva.
Bueno, aquí la cuestión clara es que la gente del Barça dice, ¿y de lo mío qué? ¿Qué hay de la cantidad de nombres que han aparecido en los diferentes medios de comunicación? La idea, la ilusión del culé es Lewandowski. A día de hoy, Gil, nuevas declaraciones de los muniqueses para bajar los humos al Barça.
Es una bicoca para los medios. El presidente de honor del Bayern, Uli Hoeneß. Las últimas palabras de Uli para Sky Sports, de nuevo en la línea oficial. Lewandowski no se vende, ha dicho Hoeneß. El Barça puede ahorrarse nuevas ofertas por Lewandowski. Kahn, Heiner y Salihamidžić ya lo han dicho. Tiene que cumplir su contrato, no lo han podido dejar más claro.
Bueno, parece claro que el Barça quiere un hombre de banda y ese hombre de banda es Rafinha, el jugador, recuerden, del Leeds United. Hoy Bayori nos ha sorprendido, porque ¿quién ha visitado las oficinas del Camp Nou y se ha visto con Mateu y con Jordi Cruyff?
Deco ha estado reunido esta mañana con la cúpula directiva del Barça en el Camp Nou. Deco es representante de Rafinha y además colabora con el Barça. Rafinha es objetivo del Barça si Dembélé no sigue, pero ojo que el Chelsea se ha descolgado con una oferta que en Inglaterra cifran en 70 millones de euros para el Leeds y una propuesta muy suculenta para el jugador. Unas cifras que el Barça no podrá igualar, así que veremos qué decide Rafinha, que hasta el momento priorizaba al Barça, pero la operación se complica.
A ver, abrimos línea con Mediapro, por ahí está Rossetti. Ricardo, mójate. ¿Rafinha viene al Barça o se va al Chelsea?
Mi apuesta es que acaba en el Chelsea, por margen de tiempo, por la disponibilidad económica que tienen ahora mismo ambos clubes. Es que le veo al club londinense con más opciones que al Barcelona y diría que no es tan prioritario como otras operaciones para el Barça.
Bueno, algunos señalaban a Rafinha como el sustituto de Dembélé. Mañana a las 12 de la noche Dembélé queda libre. A ver, Gil, algo nuevo, fumata blanca, fumata negra.
A la espera de fumata, más bien, porque quedan esas 24 horas para que expire el contrato de Dembélé con el Barça y el culebrón ya exprime los minutos a velocidad de vértigo, pero sin cambios. Es como una partida de póker. El agente pidiendo más dinero, el Barça que no lo da y el jugador abocado en decidir en poco margen de tiempo con un único apoyo. Xavi Hernández, el que más ha apretado para la continuidad del extremo, pero que no puede hacer todo el trabajo. La última línea del guión, la del técnico del Barça, el de Tarrasa, a pie de aeropuerto.
Xavi, perdona que te pregunte, ¿sobre Dembélé eres optimista o cómo está la cosa?
Bueno, no te puedo contestar, ¿eh?
¿Pero después de la reunión de ayer?
Pues depende de él.
Depende de él, sí. Pero optimismo te gustaría que se quedara, ¿no?
Gracias,
la pelota está en el tejado de Xavi Hernández. Rossetti, mójate también aquí. ¿Renueva Dembélé o se marcha?
Esto ya me genera más dudas, Manolo, porque en condiciones normales diría que no va a renovar. Pero si aún no ha firmado por otro equipo y Xavi y el Barça no le han cerrado la puerta, creo que puede ser la sorpresa del verano y que se quede. Así que, como todo me parece inexplicable, te voy a decir que Dembélé renueva.
Ve, a ver, tercer nombre propio, Frenkie de Jong. El Barça necesita sacarlo para tener dinero fresco. Bayori, ¿alguna novedad? Dice el chaval que sí, hay acuerdo entre clubes.
Pues en las últimas horas no hay novedades en el caso de Jong. Recordamos que el acuerdo entre los clubes no sería un problema porque el United quiere al jugador y el Barça quiere venderlo para hacer caja y se encontrarían en una cifra entre los 70 y los 80 millones. Pero aquí la última palabra la tiene el jugador, el futbolista, que hasta el momento tiene la intención de seguir en Barcelona.
Bueno, atención a esa pregunta, Rossetti. ¿Tú qué crees? ¿Que de Jong se queda en el Barça o lo ficha el United?
Este lo tengo más claro. Se va al United porque creo que no hay dudas. Es lo que quieren los dos clubes, y no es una mala opción para el jugador volver a estar a las órdenes de Ten Hag. Es el mejor final para todas las partes, viendo que el Barcelona necesita dinero y que el United necesita un jugador para cambiar el paso de su proyecto.
Bueno, y atención, si el Barça tiene problemas de números, si el Barça tiene problemas de pasta, ojo, porque ya Cerezo nos ponía en situación.
Son 40 millones los que tenemos que vender y en eso estamos, pero te digo una cosa, no está fácil el mercado, todo está muy difícil y la situación económica ya sabéis cómo es.
O sea, necesita el Atlético de Madrid 40 millones para equilibrar números, es decir, para no tener números rojos. Segundo problema, ayer Pedro Morata, Arauz, ¿qué contaba en la cadena COPE acerca del límite salarial?
Pues que ahora mismo el Atlético de Madrid es uno de los 14 equipos de primera división que tiene excedido el límite salarial. En concreto, lo tiene excedido en 100 millones de euros y esto, por ejemplo, le impide inscribir a su único fichaje, al centrocampista belga Axel Witsel. Por tanto, el Atlético de Madrid ahora solo podría fichar por la regla 1-4, es decir, solo puede gastar un euro por cada cuatro que ahorre. El analista económico Roberto Bayón ha explicado este mediodía en Deportes COPE cuál es la situación del club rojiblanco.
El Atlético Madrid, haga lo que haga, el año que viene va a iniciar la liga con el tope salarial sobrepasado, entonces va a tener que aplicarse las normas de contratación que la liga estipula para los clubes que están en esa situación. Para inscribir a un jugador tienes que antes que liberar masa salarial del club. La liga lo que hace es que tú te desprendes de, por ejemplo, de 10 millones de euros y 7 millones y medio son para regularizar la situación y te dejo otros 2,5 millones para que puedan inscribir jugadores.
Es decir, que el Atlético Madrid tiene que vender sí, sí o sí. Jugadores actuales de la plantilla, Morata, Lemar, Carrasco, Antonio, ¿por dónde pueden ir los tiros?
Bueno, en la rampa de salida, Manolo, inicialmente estaban efectivamente esos tres nombres. Morata, venimos contando que salvo una oferta irrechazable no se va a mover del Atlético de Madrid. Tomás Lemar era el más indicado para salir porque además cumple contrato el año que viene y quedará libre. Y Carrasco no aparecía en ninguna de las apuestas para salir esta temporada, pero curiosamente es el que más ofertas tiene de fuera.
Pero algunos dicen que los problemas del Atlético de Madrid se solucionarían si fuesen capaz de desprenderse de Griezmann. Basteiro, cuéntame la situación y el problema que tiene el Atlético con Griezmann.
Es que Griezmann supone al conjunto rojiblanco 33 millones de coste salarial para la próxima temporada. El conjunto rojiblanco tiene la obligación de comprar a Griezmann al Barça por 40 millones de euros en el caso de que juegue más de 45 minutos en el 50% de los partidos durante las dos temporadas de cesión, esta y la siguiente. Pero para la herramienta de la Liga, al haber jugado esta temporada el 70% de los partidos, ya le contabiliza como comprado, por lo que el francés le supone al Atlético 33 millones de euros de masa salarial para la campaña que viene.
Atención, ahora mismo Antoine Griezmann acaba de colgar un Twitter con los colores del Atlético de Madrid. Es decir, quiere reafirmar su compromiso con el equipo colchonero. Pero Petón, ¿tú crees sinceramente que la solución para equilibrar las cuentas atléticas es la venta de Antoine Griezmann?
Pues si al final no hay más remedio, habrá que aceptar algo así con resignación. Lo que seguro es que el control es para todos los equipos. El límite salarial impone no sobrepasar unas cifras de deuda. Pero bueno, ya veréis como con toda seguridad el Atleti entra en el canon y Griezmann no sale.
Bueno, pues habrá que esperar. Lo que no esperamos ya es para marcharnos a Londres. Ayer cantábamos la victoria de Nadal, que pasaba segunda ronda. Hoy queremos cantar el triunfo de Alcaraz. Ángel García, enviado especial. Va Alcaraz directo a la tercera fase, a tercera ronda.
Le queda poco, Manolo, le queda poco. Está jugando a las mil maravillas hoy. Carlos Alcaraz ha ganado el primer set por 6-4 y en el tiebreak del segundo, momento decisivo del partido para ver si se complicaba ante el neerlandés Griesport, 7-0. En blanco ha ganado ese tiebreak Carlos Alcaraz, que ya está 2-0 arriba y ahora mismo está 1-0 a su favor y bola de break para poner el 2-0 y para poner rumbo a la victoria y de paso a la tercera ronda, jugando mucho mejor que en la primera jornada Carlos Alcaraz.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje.
¿Qué se piensan ustedes? ¿Que aquellos audios del Confidencial donde las conversaciones entre Rubiales y Gerard Piqué nos escandalizaron a todos habían terminado? Pues no.
Si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça. A los otros se les paga a 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada,
quedan 6 kilos y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues le sacamos, decimos que el Madrid si no no va y le sacamos un palo más o dos palos más.
Bueno, me parece a mí que los palos empiezan a llegar para los protagonistas, porque Abel Madrigal, ¿qué ocurre? ¿La justicia mueve ficha?
Sí, un juzgado de primera instancia de Majadahonda ha admitido una querella a trámite para investigar tanto a Luis Rubiales, presidente de la Federación, como a Gerard Piqué por presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.
Antonio Pérez del Castillo, buscamos reacciones. ¿El presidente de la Española ha dicho algo?
Estoy muy tranquilo, ha admitido el presidente de la Federación al ser preguntado sobre esa nueva investigación, porque dice que siempre ha salido bien de las anteriores denuncias y además acusa directamente a una persona de todas estas acusaciones.
Estoy tranquilo. Porque cuando uno trabaja bien, tiene que estarlo, ¿no? Son 60 y tantas querellas las que me han metido Tebas y satélites que tienen alrededor y de todas he salido muy, muy bien y seguirá siendo así. Estoy de verdad muy tranquilo por esto.
Bueno, ¿y algo dice Gerard Piqué, Albert Díez?
De momento nada, Piqué no dice ni ha dicho nada. En realidad Manolo lleva tiempo, bastante tiempo callado, a pesar de todos los escándalos que salpican al jugador del Barcelona. Sabes que es muy activo en redes sociales, de momento ha frenado en seco su actividad. Y sobre este caso, me cuentan que todo lo que tenía que explicar lo contó en aquella, recordarás, comparecencia nocturna online.
Bueno, vamos con más cuestiones. Escuchen nuevos audios del Confidencial. El Confidencial ayer puso voz y dramatizó una conversación que tuvo Sergio Ramos, capitán de la selección española, con el presidente Rubiales negociando las primas del Mundial de Rusia.
Mensaje de Sergio Ramos, jugador del Real Madrid, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. O me subes en lo que hablamos las semis o chungo vamos. Y no te olvides del reloj Hublot, a ver cuándo nos lo tienen listo. Contesta Luis Rubiales. Sergio, acabo de aterrizar, te cuento. Llegar a medio kilo por quedar terceros es una pasada. Podemos buscar algo intermedio en las semifinales y lo cerramos ya.
Bueno, hay que decir que España no llegó a nada, fue eliminada en octavos y es cierto que habían pactado casi 1.480.000 euros. Pero hay más jurado, hay más WhatsApp rescatados por los compañeros del Confidencial.
Sí, estos son en alusión a 2018, estos son en 2020, cuando Sergio Ramos también contacta con el presidente Luis Rubiales para tocar algunas teclas desde la UEFA por si le pueden ayudar con el Balón de Oro. El presidente de la Federación no le promete nada, pero su ayuda, su mano, se la tendió.
Sergio Ramos escribe: Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida, no solo por mí, sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo.
Bueno, Elías Israel, ¿qué lectura haces de este cruce de WhatsApp entre Sergio Ramos y el presidente de la Federación?
No deja de sorprenderme la complicidad que tiene Rubiales con determinados jugadores, especialmente con Piqué y con Ramos, y lo que les permite en determinadas conversaciones. Yo creo que un presidente de Federación, si entra en ese juego, pues me parece un juego peligroso y delicado en el que nunca debería entrar. Y el jugador, por su parte, pues hace bien en pedir. Contra el vicio de pedir siempre está la virtud de no dar.
Vamos con fichajes, cesiones y renovaciones.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Ya saben que ayer Dani Ceballos hablaba con los compañeros de Mediaset y hablaba de su futuro.
Y cuando empecemos la pretemporada, este verano, hablaremos con el míster, que es lo que quiere, y a partir de ahí decidiremos lo que haremos en el futuro. Él es una persona muy clara, él no te va a mentir. Era un entrenador que me dijo que le perdonara porque no había jugado los minutos que debería de jugar y eso le honra.
Aquí la cuestión es muy clara. Si Ceballos se va, ¿dónde va Ceballos? Todo el mundo le pone la camiseta del Betis, pero el equipo andaluz, ¿cómo lleva esta operación, Ocaña?
Pues la lleva pecho descubierto. El Betis quiere a Ceballos, todo el mundo lo ha dicho, pero también
ha comunicado, y además oficialmente, a través de su director deportivo y de su presidente, que no se puede mover en la horquilla de sueldo de Ceballos ni en las pretensiones del Real Madrid. Si el Madrid da su brazo a torcer y Ceballos, como parece, también aprieta, entonces aparecería el Betis para intentar llevarse a un jugador que lo quiere desde siempre.
Bueno, el Madrid lo que quiere es desprenderse de ese overbooking que tiene de delantero centro. Benzema es fijo, pero ¿quién será su suplente? Borja Mayoral está a la espera, pero Santi Peón, ¿es verdad que el Celta se interesa por el futbolista cedido la pasada temporada en el Getafe?
El Celta busca delantero en este mercado de verano porque tan solo tiene en nómina a día de hoy a Iago Aspas y para ello se ha fijado en el madridista Borja Mayoral. De momento las posturas están alejadas porque ya ha habido una primera toma de contacto entre el Real Madrid y el Celta. Además, el futbolista prefiere esperar a que arranque la pretemporada para que sea Carlo Ancelotti quien decida el futuro del delantero madrileño.
Claro, al lado de Borja Mayoral hay otros dos nueves, Jovic y Mariano. Esto cambia día a día. Se va, se queda, me quiero ir, me quiero quedar. Hay novedades del serbio y del español, Miguel Ángel.
Los dos tienen que salir, Manolo, pero siguen buscando destino. En el caso de Jovic, el Real Madrid esperaba al menos poder firmar una opción de compra, pero parece que se irá a lo Jovic, es decir, compartiendo su salario con la Fiorentina y sin opción de compra, tan solo un año cedido. En el caso de Mariano, hemos hablado hoy tanto con su entorno como con el club, ambos niegan que tenga ninguna oferta sobre la mesa, ni del Getafe ni del Fenerbahce, como se viene hablando.
Bueno, es decir, que Mariano parece cada vez más claro que se va a quedar en el Real Madrid, pero Melchor Ruiz, ¿se va a quedar Kroos en el Madrid? ¿Quiere renovar Kroos con el Madrid o qué pasa en torno al alemán?
Todo está en manos de la decisión de Toni Kroos. El Real Madrid va a respetar esa decisión. Tiene un año más de contrato y el jugador, a pesar de que sabe que tiene el ofrecimiento de renovación de un año, lo que quiere es probarse esta temporada y ver si quiere seguir jugando al altísimo nivel como es ser futbolista del Real Madrid. Si es así, seguiría y renovaría un año más con el conjunto blanco. De lo contrario, podría colgar las botas y decir adiós. Recuerda que en la última renovación ya dijo que él no se veía jugando con muchos años.
Nos vamos a la reacción de Telemadrid. Ramón Fuentes, ¿por qué crees que Toni Kroos no quiere renovar de momento por el Madrid?
Bueno, yo creo que el hecho de que Toni Kroos todavía no haya renovado se debe fundamentalmente a que él mismo está estudiando qué va a hacer si se va a quedar en el Real Madrid, sabiendo que lo ha ganado absolutamente todo, que solo renovaría un año dada su edad a partir del próximo verano, o si yo creo que pretende emprender nuevas aventuras, como por ejemplo la Liga Americana, que además le da perfectamente con el perfil del jugador emprender esa aventura e irse para acabar su carrera futbolística. Esa es la explicación. Yo creo que por eso todavía Toni Kroos no le ha dicho el sí definitivo a día de hoy al Real Madrid.
Bueno, hablando de sí y sí, de no definitivo, ya saben que uno de los grandes problemas que tienen los clubes españoles es sacar jugadores de su plantilla por el alto valor de sus fichas. Almansa, ¿ese es el gran problema que tiene ahora mismo Monchi y Julen Lopetegui?
Pues sí, puesto que antes de entrar dejen salir. Monchi sabe que es un año especial, pedía paciencia al principio para este mercado de verano, no hay dinero, perdió Sevilla dinero en Champions y en la Europa League, y de momento tiene razón, porque a falta de vender lo único a Diego Carlos y posiblemente a Koundé, hay jugadores, como tú decías, caros en la plantilla que no cuentan para Lopetegui, que de momento no tienen salida, como Ronnie López, De Jong, Munir, Oscar, Idrissi o Agustinson, por ejemplo.
Por ejemplo, sí que ha podido dar salida a Juan Arias, el español, a uno de sus dos porteros. Diego López ya salió, ¿ahora quién se marcha?
Hoy Olazábal acaba contrato y no se le renueva, por lo que el español, tras la marcha, como comentas, de Diego López, se queda sin los dos metas titulares de la pasada temporada. El lateral derecho, por cierto, Víctor Gómez, también se va, en este caso cedido con opción de compra al Sporting de Braga portugués.
Hablábamos de Oyer, portero que se crió en el Barcelona. En cambio, Masip, portero que se crió en el Barcelona, Juan Carlos Amón, renueva con el Valladolid.
Hasta junio de 2024, Jordi Masip defenderá la portería del Real Valladolid después de ampliar su contrato por dos temporadas, cumpliendo de esta manera 8, siendo uno de los jugadores más veteranos y por ende capitán del Real Valladolid, tal y como ha anunciado el club oficialmente en la mañana de hoy, después de anunciar también la baja de otro de los portadores del brazalete, Nacho, que no continuará en el Valladolid.
Ya sabemos que Copete ha fichado por el Mallorca. ¿Qué fichajes destacamos, Javi Fernández, del fútbol internacional?
Pues el mercado internacional, Manolo, no para, y es que hace escasos minutos hemos sabido que Romelu Lukaku ya es oficialmente nuevo jugador del Inter de Milán. Y también con el Inter ha pasado reconocimiento médico Christian Aslani, lo que provoca que Stefano Sensi se vaya cedido al Monza. En los Países Bajos, el joven Xavi Simón sale del PSG y recala en el PSV.
¿Y Edu Azagra qué me cuenta de la segunda división?
Pues José Rodríguez abandona Las Palmas y se marcha al Ankaragüyü turco por una temporada con opción a una más. Y en el apartado de renovaciones, en el Málaga se ha anunciado la de Andrés Caro por 3 temporadas más hasta 2025 y en el Villarreal B la de Pablo Íñiguez hasta 2023.
Aunque no se lo puedan creer, el Atleti está de momento sin presidente, sin entrenador y sin director deportivo. Pero, ojito Álvaro Rubio, porque empiezan ya las pruebas médicas en el equipo de San Mamés.
Sí, comenzamos a escuchar las primeras constantes vitales de este nuevo Athletic en la era John Uriarte. Y lo hacemos en forma de reconocimiento médico. El club nos dice que algunos jugadores ya han pasado por la clínica, que lo irán haciendo progresivamente los que faltan de cara al primer entrenamiento de la semana que viene. Todavía no hay fecha concreta. A mediados de julio estarán en Alemania.
Bueno, los vecinos también, los de la Real, también empiezan a trabajar. Chavales de filial y sobre todo Mauri Díaz. Carlos Fernández para recuperarse, ¿eh?
Carlos Fernández espera que esta sea por fin su temporada en la Real, después de haberse pasado la anterior totalmente en blanco por su rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. El de Castilleja de Guzmán lleva trabajando muy fuerte desde este lunes junto a 9 chavales del filial, más Mikel Oyarzabal y Ander Guevara. La Real espera mucho de una dupla atacante para la próxima temporada, Isaac Carlos Fernández.
Bueno, atención porque volvemos a Wimbledon. ¿Cómo va eso después del 2-0 de Alcaraz en los dos primeros sets, Angelito?
Pues se ha complicado un poco, Manolo, porque rompió el servicio Alcaraz de Griespor en el tercero, se puso 2-0 arriba y ha jugado 2 juegos bastante flojos y está ahora 30 iguales con 2 iguales, o lo que es lo mismo, le quedan todavía 4 juegos para llevarse el partido al bueno de Carlos Alcaraz.
No te vayas, que voy a por ti.
Solo mañana disfruta del superjueves más super en nuestro outlet del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes a precios de outlet. Recuerda, este jueves disfruta de un super, super jueves del outlet del Corte Inglés. Una oportunidad única.
Venga, vamos con 3 de despachos. La primera, Basteiro. Otra vez 21 futbolistas detenidos por presuntos amaños de partidos.
21 detenidos en una red de amaño de partidos en segunda y tercera red que ha desarticulado la Policía Nacional. Los detenidos actuaban en Sevilla, Cádiz, Almería y Badajoz y podrían haber estafado más de 500.000 euros.
Otra de despachos, la Roma, que iba a jugar el Gamper, se borra. Y Gil, ¿es verdad que es porque les presiona al Khelaifi, el presidente de la ECA?
Es lo que dice el Corriere del Sport, que la Roma se borra del Gamper por las presiones del presidente del PSG y también de la ECA. De hecho, la ECA estaría promoviendo un boicot a los equipos de la Superliga, que de hecho ya han tenido Barça, Madrid y Juventus dificultad para organizar sus pretemporadas en América.
El Sporting cambia de dueño y ya tiene Pablo Acebo nuevo presidente.
Sí, es el mexicano Alejandro Irarragorri, el presidente del grupo Orlegui, que es el grupo que ha comprado el Sporting, y a partir de ya, nuevo presidente del club. Dice que el objetivo es volver a primera y que el gran fichaje para el nuevo proyecto es el Pito Abelardo, que va a seguir en el banquillo del Molinón. Hoy ha sido el día 1 de la era Irarragorri y ha conocido la escuela de fútbol de Mareo, que como él ha reconocido ha sido uno de los principales activos que le ha hecho invertir en el club.
Bueno, no podemos dejar a nuestra selección, a la española de fútbol femenino, que va a jugar el europeo. Hoy tenemos Laura Solán. Una mala noticia.
Sí, la baja de Salma Payaruelo, la delantera del Villarreal, ha abandonado la concentración de la selección femenina y no ha viajado a Italia para el segundo amistoso antes de la Eurocopa tras no recuperarse de su lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Salma, que llevaba entrenando al margen desde la semana pasada, no participó en el duelo ante Australia en Huelva. Y la elegida por Jorge Vilda para sustituir a la delantera es la centrocampista del Real Madrid, Teresa Velleira.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Mucha tela que cortar, por tanto, conexiones rápidas. ¿Cómo va Alcaraz en su partido, Ángel García?
Acaba de sacar un juego muy importante, sigue dos sets arriba y 3-2 mandando también en el tercer set ante Talon Griespo.
Hoy todos mirábamos a Muguruza Arauz, ¿qué ha hecho?
Pues derrota estrepitosa de Garbiñe Muguruza con un 6-0 hoy en solo 18 minutos ante la belga Minen en la reanudación del partido que se suspendió ayer por la noche. Es la enésima derrota de Garbiñe en esta temporada. ¿Qué ha dicho esto al acabar el partido?
Bueno, al final yo soy la que más siente, ¿no? El hecho de haber estado jugando muy bien el año pasado y este año tener más dificultades, para mí también es duro, porque yo lo siento en la pista. Ese dominio a no dominar tanto y estar perdiendo partidos que debería sacar adelante.
Lo sentimos mucho por Garbiñe, pero aparte de Nadal, aparte de Alcaraz y Garbiñe, ¿qué más cosas han pasado en Wimbledon, Ángel?
Pues hay un español en la pista 17, Alejandro Davidovich, que se vuelve a ir al quinto set. 3 horas y media de partido ante el checo Veselý. 5 iguales en el quinto y definitivo. Más igualdad imposible. Y los otros dos partidos, 2 derrotas. Jaume Munar, aunque lo ha peleado también hasta el quinto set ante Norri. Y Masarova ante Dart.
Siempre que hablamos de waterpolo, siempre recibimos buenas noticias. Ayer las chicas no pudieron con las americanas. Hoy en cuarto nos lo jugábamos con Montenegro, Edu Azagra. ¿Vamos a pelear por medallas?
Pues sí, Manolo, la selección española de waterpolo se clasifica para las semifinales del Mundial de Hungría. Ha derrotado por 7-6 a Montenegro y se medirá en semifinales el viernes a Croacia.
En baloncesto tenemos 3 noticias. Pilar Casado, Ertel ya está fuera del Madrid.
Sí, ya no es jugador del Real Madrid. El base francés tenía 2 temporadas, pero al término de la primera el club tenía una opción de rescindir el segundo año y ha ejecutado.
El Barça libera a Marc Gasol para que juegue en ACB. ¿Con el Girona, Albert Díez?
Sí, no hay ninguna posibilidad que Marc Gasol juegue en el Palau, porque dijo no en octubre, y es lo que hace el Barcelona, renunciar a sus derechos ACB, y ahora si el mediano de los Gasol quiere que juegue con su equipo el básquet Girona en la Liga Endesa, claro.
¿Se acuerdan que Montelo, seleccionador español de las chicas, tenía un conflicto en los juzgados con la federación? ¿Qué ha pasado, Pilar?
Pues que el juzgado número 51 de primera instancia de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por Lucas Mondelo contra Marta Xargay y Ana Cruz. Entienden que se debe de respetar la libertad de expresión. Por cierto, Mondelo deberá pagar las costas del juicio.
Hablamos de motor, Carlos Miquel. ¿Va a haber mejoras en el Alpine de Fernando Alonso?
La más grande del año, hay ilusión en el equipo, nuevo suelo, y dice el jefe técnico Pazfly que han invertido mucho tiempo, están orgullosos y pueden hacer un buen fin de semana.
Qué ganas tengo yo de que llegue el fin de semana, porque va a comenzar el Tour de Francia. Presentación de los equipos Erifrabé.
Nunca el Tour ha empezado tan al norte y pocas veces ha sentido tanto calor del público en una presentación como hoy en los jardines Tivoli de Copenhague. Vingegaard, al que Roglic le ha dado galones públicamente, el más aclamado en casa. Solo 9 españoles han pasado por el escenario, la cifra más baja del siglo. Cambio en el UAE por el COVID, se marcha a Trentin, entra repescado Hirschi.
Vámonos, primero a Budapest, jornada de los mundiales de natación. ¿Cómo ha ido la cosa, Adrián Gil?
María de Valdés ha finalizado en 10ª posición en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas, y en la prueba masculina, Alberto Martínez, mejor español, 14º, a más de 3 minutos del vencedor.
De Budapest a Malasia, Kuala Lumpur, ¿cuándo juega Carolina Marín, Laura?
Pues Manolo, juega esta madrugada, que se enfrentará a la danesa Kajerfeld en los octavos de final del Abierto de Malasia de bádminton. La onubense llega a esta ronda tras ganar a la francesa Yu Shefei.
Ya saben que se ha roto la posibilidad de que presentemos una candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña. Pero Juan Arias, ¿Cataluña va por los Juegos del 2030?
Así es, Cataluña tirará adelante en solitario su proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030. Tras la negativa de Aragón de hacerlo de forma conjunta, esta decisión deberá recibir la aprobación del Comité Olímpico Español.
Bueno, pues Ángel García, cuéntale a don Ángel Nadal Espósito. ¿Cómo va Carlos Alcaraz?
Le cuento a mi tocayo que Alcaraz acaba de hacer un juego perfecto para romper el saque de Talon Grispor, así que manda 4-2 y servicio, un par de juegos más y Carlos Alcaraz estará en la tercera ronda de Wimbledon.
Buena noticia de Alcaraz, alegría como nos dio ayer Nadal. Nosotros seguimos en la COPE Espósito y a las 11:30 el partidazo con José Luis Corrochano.